Mírame de nuevo.
Sí. Estuvo con un imperativo determinante categórico.
Buen día, ¿cómo le va, Clementina Crisalitti?
¿Cómo le va, Edgardo Huillos? Muy muy buen día, Romy. Sergio Arias, que está en los controles, a la audiencia, Ale, Gabriel, Sebastián, en fin, todo el equipo de Radio Nacional. Hoy nos ponemos los lentes de género, yo me traje otros hoy, pero porque estoy...
Literal.
Me traje lentes de género para mirar realidades latinoamericanas de las mujeres indígenas. El lunes fue el Día de la Mujer Indígena, en alusión a una mujer que fue muy militante, una mujer aymara, muy aguerrida, muy militante, defensora de la tierra, defensora de los territorios, del cuidado de la naturaleza, una luchadora por la reivindicación de los derechos de los pueblos ancestrales. Bueno, esas son muchas veces, ¿no?, estas fechas que recordamos, que traemos a la memoria, es como para instalar las temáticas. Pero lo cierto es que en los últimos días tenemos en agenda una realidad, que es la realidad que está viviendo el pueblo mapuche del otro lado de la cordillera, en nuestro vecino país de Chile. Hace unos días supimos que el plebiscito que tenía esta misión de reformar la constitución de la dictadura de Pinochet de
1900.
La nueva constitución. Era la nueva constitución. ¿Y por qué traigo a la mujer indígena? Bueno, este es el tema de la columna de hoy. Porque justamente una de las patas más grandes de lo que iba a ser esta reforma por la nueva constitución en Chile hablaba del reconocimiento de los pueblos originarios, del reconocimiento de las mujeres, o sea, de la existencia y preexistencia del pueblo originario, de las mujeres en particular, y también de la madre naturaleza. Era, iba a ser, no se dejó esa aspiración ni ese anhelo, y de hecho Boric, el presidente de Chile, dijo que ya se estaban poniendo a trabajar en un nuevo texto para una nueva constitución, para cambiar aquella de la dictadura. Bueno, estos temas vamos a estar recorriendo. Vamos a tener la voz de Elisa Loncón. Elisa Loncón es una catedrática, una eminencia, una activista militante mapuche del otro lado de la cordillera. Es una de las personas que tuvo a su cargo la redacción del texto de la nueva constitución. Fue elegida la primer mujer constituyente. Y bueno, ella cumplió su mandato. Ya vamos a tener la voz de ella días antes del plebiscito. Y también mujeres mapuche de este lado, para hablar de las realidades que afrontan las mujeres indígenas aquí en nuestro país. Luchas hermanadas de un lado y del otro lado de la cordillera. Y para abrir, el primer audio que tenemos es un audio que nos cuenta por qué es el Día de la Mujer Indígena, y es un audio producido justamente en Chile por el Ministerio de Educación para el Reconocimiento y la Visibilización de las Mujeres Indígenas aquí en América Latina. Lo escuchamos.
El 5 de septiembre es decretado el Día Internacional de la Mujer Indígena en honor a Bartolina Sisa, mujer aymara, quien junto a Tupac Katari dirigió levantamientos contra el sistema colonialista de explotación del siglo XVIII. Se reconoce en la figura de Bartolina a todas las mujeres indígenas que luchan por la libertad de sus pueblos, mujeres que cumplen un rol fundamental en acciones de reparación territorial y restitución de derechos, que transmiten a futuras generaciones sus cosmovisiones y saberes, y que aportan, a través de su visión de mundo, a la poesía, a la educación, a la política y a la cultura. El legado de esta mujer y muchas otras que han luchado y luchan por sus pueblos, comunidades y familias está presente en todas las mujeres indígenas. Ellas son fundamento esencial por su valor humano y cultural para toda nuestra sociedad. Te invitamos a descubrirlas y valorarlas.
Es una producción que tiene ya sus años, es una producción del 2016, pero la traigo a colación justamente para ya meternos en este país vecino y saber que, bueno, que el pueblo de Chile lamentablemente no aceptó la nueva constitución que iba a reemplazar esta de 1980, y el rechazo fue mucho más amplio del esperado, porque fue un no a la reforma expresada en un 61.9% frente a un 38.1% que fue el apruebo. Y esta nueva constitución iba a venir a garantizar muchos derechos todavía no consagrados en Chile, como por ejemplo el derecho a la educación y a la salud, ¿no? Como para partir así,
Tranquilo. De entradita.
Y además iba a reconocer a Chile como un Estado plurinacional e intercultural con una fuerte presencia y reconocimiento de los pueblos originarios.
Bueno, hay toda una cuestión de operación respecto de lo que son las comunidades mapuche.
Hay una operación enorme y de eso nos va a hablar ahora Elisa Loncón en el audio, porque ella también dice, días después, pasada lo que fue la lectura, ¿no?, del plebiscito, ella dice que también allá hubo una operación mediática de la misma manera que existió acá, que sigue existiendo acá contra el pueblo mapuche, que los mira, o sea, son estas miradas y lecturas estigmatizantes, que construyen el imaginario sobre el pueblo mapuche como terrorista.
No, y que llevan a este argumento, ellos o nosotros.
Ellos, bueno, la construcción del otro, permanentemente, del otro como un enemigo. Uh-huh. Yo no quise hablar hoy aquí de los discursos de odio nuevamente, porque sé que vinieron desarrollándolo, pero sí, también, digamos, entre los grupos de personas alcanzadas por los discursos de odio están en esa mira todo el tiempo los pueblos originarios. Y sí, es una construcción también histórica, es una mirada histórica construida sobre los pueblos originarios que se va como renovando, ¿no? Es como que se va reeditando la mirada estigmatizante y dolorosa sobre estas mismas subjetividades, acarreando las consecuencias históricas de siempre, heridas, lastimaduras, de eso van a hablar algunas de las mujeres de este lado de la cordillera. Bueno, les decía, Elisa Loncón, a quien vamos a escuchar, para quien no la conoce, tiene un discurso también muy potente, es muy fuerte. Es una mujer que se ha especializado en el estudio por la literatura, por la lengua mapuzungún, y es lingüista. Además de ser activista por los derechos de los pueblos indígenas, es una mujer de ya casi 60 años, si mal no recuerdo, y ella ha militado desde el primer momento en ese país. Vamos a escuchar a Elisa Loncón. Ojo, porque ella no va a hablar del resultado del plebiscito, va a hablar de lo que iba a significar si este país aprobaba la nueva constitución. Así es que conocemos a Elisa Loncón y por qué ella militó tanto esta reforma en su país.
Yo creo que son temas fundamentales para el siglo XXI, son temas que ya están instalados en el debate político y que, bueno, no se puede eludir, no se puede eludir la paridad, por ejemplo, no se puede eludir los derechos de la naturaleza, no se pueden eludir los derechos sociales. Yo creo que en ese contexto la agenda temática que puso esta propuesta de nueva constitución es muy enriquecedora para la discusión democrática de este país. Entonces, son temas que ya están, son temas que con el cual se convive. El tema del agua es un tema que tenemos crisis hídrica a lo largo de Chile y hoy día está la situación en esa crisis, como lo son también los temas de la plurinacionalidad. Entonces, yo creo que ese sueño que tiene la sociedad chilena de alcanzar la justicia, de alcanzar el reconocimiento de sus derechos sociales, de los pueblos, de alcanzar sus derechos de plurinacionalidad, eso se mantiene. Eso no creo que es parte de la agenda del siglo XXI y que tiene protagonistas, tiene sujetos que están llevando adelante la discusión y eso, cualquiera sea el resultado, esos sujetos existimos, las mujeres existimos, los pueblos existimos, la naturaleza existe, por cuanto son agendas que se tienen que seguir, sobre la cual necesitamos seguir avanzando.
Qué clarito, ¿no?, que lo dice ahí. Para mí esos 2 minutos de Elisa Loncón son como condensan en gran parte su militancia, su lucha y su activismo en la construcción de un texto por una nueva constitución en Chile. Transformar a Chile en un Chile plurinacional, intercultural, que no atente contra los derechos de las mujeres, de las mujeres cuidadoras y en relación con la madre tierra.
Bueno, son palabras que las nombrás y se me viene Bolivia a la cabeza, ¿no?
Claro, totalmente. Es que iba en ese camino la cosa. Bueno, la esperanza está en que Chile pueda finalmente tener una expresión mayoritaria de su pueblo a favor de los derechos, no solamente de los pueblos indígenas, de las mujeres y del derecho a la naturaleza, sino también de todas las personas que no tienen sus derechos reconocidos como los derechos básicos que sí tenemos acá en nuestro país, como por ejemplo el derecho a la educación pública o el derecho a la salud pública.
Clementina, no sé si vos lo pudiste ver, estuviste analizando por qué ese 60% de rechazo tiene que ver más con una cuestión conservadora o con ciertos miedos a lo nuevo.
Lo que dijo Elisa Loncón es que hubo como muchas disputas de cuestiones individuales. También hubo lecturas del tipo el lugar que construyen los medios de comunicación en torno a los discursos de odio. Sí. Como muy marcada también esa agenda de que hay en Chile, también como lo hay acá en nuestro país, una hegemonía mediática, es decir, hay un grupo que instala con una artillería, con un poder mucho más grande, un mensaje que otros medios, claramente.
Y que después esa se disemina también en las redes sociales.
Y que luego todo eso se amplifica, sí. Uh-huh. También está esa lectura por allá. Y que no supieron hay quienes también cuestionan al presidente, a Boric, por no llevar adelante, esto es lo que también estuve leyendo, como un mensaje unificado que interpelase a todos los sectores. Esa también es otra de las
como que le habló un sector nada más de la sociedad.
Sí, como claro. Que no pudo recoger todas esas otras voces, porque había un sector de la derecha que decía que sí, que querían una nueva constitución.
Estamos hablando de un presidente recientemente asumido también,
sí,
¿no?
Y que representa a la centroizquierda.
Claro, sí. Y era algo que iba en su agenda, o sea, también
totalmente.
Cumplió su palabra, quizás tempranamente, pero bueno, sabemos que...
Eso dijo él, algo así, como que bueno, este es el comienzo, este es el comienzo, esto es algo enorme.
Una pruebita.
Exacto, porque además el levantamiento que tuvo Chile en el 2019 fue muy fuerte y había que recoger toda esa agenda de cosas.
Claro. Bueno, estamos ahí Chile.
Nos vamos con Chile.
Este lado.
Y ahora nos venimos de este lado de la cordillera. La verdad es que hace un tiempo, y fue de casualidad, estaba mirando la tele, revisando Canal Encuentro, y encontré una serie que me encantó, se llama Historias de Vidas. Historias de Vidas, todo junto, con B larga, como jugando con esto, con Historia de Vida.
Sí.
Lo conduce la periodista Ana Cacopardo. Para mí Ana Cacopardo es así como, ay, quiero ser ella. Quiero ser vos, Ana. Tiene una forma, una sensibilidad, una manera muy, muy sensible de poder escuchar a las otras personas y de rescatar esas historias. Y esta que encontré, en realidad, es la historia de otra lingüista académica mapuche, pero de este lado de la cordillera. Para mí, muy emparentada con Elisa Loncón. Ella se llama Lorena Cañuqueo, es activista mapuche, es docente universitaria. Se cría, ella es adolescente en los 90. Y es una joven que tiene que emigrar de las zonas rurales y del campo para trabajar. Trabaja de lo que sea, ¿en dónde? En Bariloche. Ahí hace su primera infancia y su adolescencia. Ella trabaja, por ejemplo, cuenta en esta entrevista, no vamos a escuchar esa parte, pero ella cuenta que ella trabaja limpiando los colectivos en los que viajaban los jóvenes y las jóvenes que egresaban de las escuelas secundarias. Ella hace todo tipo de trabajos para poder llevar el mango a su casa, ¿no? Y en ese camino va descubriendo su ser mapuche, lentamente. Entonces, parte de la entrevista que vamos a escuchar, son unos 5 minutos, estamos bien de tiempo. Pero ya voy cerrando.
Sí.
En esos minutos vamos a escuchar a Uberlinda Linares, que es su mamá, contando quién es ella y cómo es mapuche. Luego la vamos a escuchar a Lorena Cañuqueo y después a su hermana, Andrea Cañuqueo. Todas hablan de lo que significa ser mujer mapuche e indígena en, este, en esta propuesta audiovisual de Canal Encuentro con Ana Cacopardo.
En realidad siempre quise hacer, o sea, nací mapuche y obviamente que por distintas razones y un proceso de discriminación y de no tenerlos en cuenta. Entonces, mucha gente, y me incluyo, pasar inadvertido y no. Pero lo que uno lleva en la sangre no deja de ser mapuche. Como lo que veo ahora, me hubiera gustado ser siempre como lo de ahora. Y me pone muy, muy firme, muy contenta. Más que todo la firmeza. La firmeza de estar con seguridad cuál es mi identidad. Eso es lo más importante para mí. Y para, obviamente, para mis hijas.
Y por algo también, digamos, no nos costó cuando volvimos, como sabemos decir nosotros, volvimos a ser mapuche, no nos costó tanto entender ciertas pautas, incluso de comportamiento.
¿Cómo es eso de volver a ser mapuche?
Y porque nosotros éramos pibes de barrio. Yo siempre hablo en plural porque siempre para mí las luchas son colectivas, uh-huh, y los posicionamientos y los lugares donde yo transito siempre son colectivos. Entonces en ese momento estábamos, grupo de gente joven, jóvenes, pibes de secundario, que además en nuestro caso, además éramos trabajadores porque papá había quedado sin trabajo, era muy angustiante también. No sé, nosotros llegamos acá a las 9, a las 10 de la noche, habíamos salido a las 7 de la mañana para ir a la escuela, volvíamos al mediodía, levantábamos una viandita que nos hacía mi tía y nos íbamos a trabajar. Y los 90 fue el momento, para, como dice otra querida amiga, que fue el momento del despertar de una generación política para los jóvenes que estábamos en esa generación.
Yo creo que fue también en esa edad de la adolescencia, debe haber sido de considerarnos como jóvenes mapuches. A nosotros nos dio una entidad especial porque ya no éramos los pibes pobres que andábamos callejeando o en cosas que no tenían sentido, sino que realmente teníamos un origen bien fuerte, bien importante, y que estábamos ahí entre un momento de la vida que podría decirse de estar entre los más grandes y de ver hacia dónde llevamos nuestro futuro. Y bueno, después más adelante, ya con el transcurso de los años de reconocerme como mapuche, también me dio como la fuerza, la iniciativa de poder volver al lugar donde de alguna manera todo el contexto o el sistema nos estaba tratando de sacar, que era el campo. El hecho de volver a la tierra también es empoderarse, es poder dar valor y también de reivindicar todos los que estuvieron atrás para decir que nosotros sí vamos a seguir y que todo ese, por ahí esa forma de vida, de resistencia, que yo decía, mi abuela si supiera que, o sea, ella sabe que volvimos y debe estar re contenta. Debe estar re contenta. Porque ellos hicieron un gran trabajo acá. Los árboles que están plantados nos hicieron y nunca pensaban que una nieta iba a estar acá.
Las voces de dos generaciones reencontrándose mapuches de maneras distintas, y particularmente, ¿no?, me gustaba, porque en realidad Andrea, que es el último testimonio que escuchamos, es aún más joven, claro, que Lorena, y entonces me gustaba dar cuenta de estas generaciones que van reencontrándose con las identidades de maneras distintas.
Y cómo de pronto también estas nuevas generaciones empiezan a reconocer y a darle valor a lo que hicieron las generaciones pasadas, ¿no? Es decir, a lo que hizo la abuela, a lo que hizo la madre, porque, digamos, en ese camino de la vida, en ese tránsito, cuando ellas eran adolescentes y estaban en esa edad de la rebeldía. Bueno, uno no reconoce eso, ¿no? Tiene que pasar el tiempo para que uno aprenda a valorar todo eso, ¿no?
Y vaya retomando todo
y
eso.
Y que por otra parte, más allá sí. de valorar y de reconocer, esto de saber que los genes, ¿no? Cada vez se fortalecen más.
Sí, o lo que. ¿No? La identidad, ¿no? Como decía ella.
Sí, sí, pero más allá de la identidad, digo.
Sí, sí, lo propio de la cuestión biológica, decimos, de la constitución totalmente. Biológica.
Sí, sí.
Ahí Sergio nos decía que había un mensaje.
Ahí te lo leo, Clem. Ah. Dice Carlos, hola Nacional, qué bien por Chile, no a la plurinacionalidad. En la región de la Araucanía ganó el rechazo en el lugar donde más habitantes mapuches hay.
Bueno, datos, cuestiones que están en agenda en América Latina y son debates muy fuertes, ¿no? Bueno. En toda Latinoamérica tenemos estos debates uh-huh. polarizados también.
Bueno, habrá que ver cómo lleva Chile adelante uh-huh. este proceso de cómo lo retoma, ¿no? Si
exactamente.
Lo puede retomar.
Sí.
Pero sí, hablábamos, no sé si con Edgardo o en algún momento también veía esta cuestión de los plebiscitos y cómo predomina el rechazo al cambio, ¿no? Uh-huh. Lo vimos en el Brexit, ¿no? También, volviendo un paso atrás uh-huh. En una postura más conservadora, ¿no? Ahora lo vemos con Chile, lo hemos tenido en otros ejes, ahora no recuerdo, pero hemos tenido otros dos o tres plebiscitos más de los que estábamos atentos y pendientes y decíamos, sí, sí, creo que había otro de La Paz, algo en Colombia, no, ¿viste? Sí.
Avances y retrocesos sí, en la claro. lucha por los, uh-huh. por los derechos humanos, digo bien, y en este reconocimiento también por los pueblos preexistentes, ancestrales, los
tan
originarios.
Violentados y ultrajados, ¿no? También.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, para quienes quieran asomarse a estas producciones de Canal Encuentro, las buscan así, Historias de Vida. Este capítulo es bellísimo, de punta a punta. Edgar, a vos que te gustó la historia, seguramente te va a gustar recorrer el capítulo completo. Se puede descargar también uh-huh. para quienes tienen la posibilidad de conectarse a internet. Y si no, les traemos un fragmento para asomarnos a estas historias.
Bueno, muchas gracias, Clemente.
Gracias, Clementina.
A ustedes, compañeros.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.